Bueno, vamos a comenzar el estudio bíblico. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir y almacenar la información espiritual. Tomemos un minutito entonces para hacer uso de la provisión divina de la confesión y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por la oportunidad extraordinaria que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por la información que vamos a recibir concerniente a los eventos del porvenir. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, que se grabe en nuestros corazones, no solamente para hacer uso nosotros de la misma, sino también para utilizarla para poder predicar tu Evangelio, Señor, y dejarle saber a las personas que tú regresas de nuevo a la faz de la tierra y que si no te conocen a ti, pues no van a poder entrar a ese reino milenario contigo, Señor amado. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo traiga todas estas cosas a nuestra memoria después de haberlas almacenado y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, seguimos este estudio interesantísimo del libro de Apocalipsis, donde vemos todas las cosas que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación y cómo nuestro Señor utiliza estas diferentes maneras de llevar su juicio a cabo con estos tres sets o tres porciones de su juicio. Estamos hablando de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Hasta el momento hemos visto los juicios de los sellos. Estamos ya finalizando los juicios de las trompetas y después, los tres años y medio posteriores, vamos a ver los juicios de las copas, que son los más fuertes, pues, si podemos llamarlos más fuertes, porque ya lo que hemos visto en la raza humana ha sido un desastre verdaderamente grande. Entonces, culminamos con este versículo 9:20, hace dos semanas atrás, debido a que estamos viendo, pues, el hecho de que Dios va a tomar el asunto en sus manos y va a traer su justicia perfecta. Nos dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a los ídolos de oro, y de plata, y de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. No se arrepintieron de ninguna de esas cosas, a pesar de todo lo que Él les trajo a ellos. Entonces, la semana pasada notamos que durante el periodo de la tribulación Dios va a permitir de nuevo la incursión visible de los ángeles caídos para llevar a conclusión tanto el juicio de los hombres como el de los ángeles caídos con ese juicio final en contra de la maldad. Recuérdense que la maldad, nosotros hemos utilizado la palabra maldad anteriormente, como una persona malvada, mala, que le hace mal a las personas, pero la maldad bíblica habla del sistema cósmico de Satanás, y esa maldad contiene mucho bien humano, muchas obras de ayuda a las personas desválidas, a las personas incapacitadas, a las personas que no tienen dinero, a las personas que tienen problemas, o sea que lo utiliza Satanás para avanzar su causa, y eso es parte pues de lo que él hace. Satanás utiliza mucha verdad dentro de su sistema todo es mentira, pero utiliza la verdad para atraer a aquellas personas que no tienen el conocimiento completo de la palabra de Dios, y por eso son fácilmente manipuladas, pues, por ese empuje que él hace humano. Es un filántropo de primera categoría, o sea que él trata de ayudar a las personas en la faz de la tierra para llevarse los galardones y para adquirir, pues, y promover a sus propios seguidores a niveles más altos a través de la política. Y ellos mismos utilizan todo este sistema, pues, de ayuda y de redistribución de dinero y cosas de esas que utiliza el sistema cósmico bajo el socialismo para alcanzar su objetivo de poner personas que están en los lugares más altos para que pueda llevar a cabo su política, que es una política nefanda. Él quiere traer a la faz de la tierra ese reino milenario. Él quiere ser el que propone el reino milenario, pues, y claro está, no lo va a lograr. Lo máximo que dura van a ser tres años y medio, pero él no va a poder llevar a cabo ninguna de estas cosas. Concluimos entonces nuestro estudio con la aparente discrepancia en el templo. No sé si se recuerdan que estuvimos hablando del templo y estuvimos viendo el asunto de que en el templo, como nosotros lo conocíamos, tanto del templo como del tabernáculo, dividido en la parte de adentro, no todo el templo completo, sino el nao, aquí adentro se encontraba el arca del pacto y aquí se encontraba el altar de incienso, la mesa de los panes de propiciación y aquí tenemos también la menora. Y esa es la distribución que nosotros hemos conocido, pues, anteriormente. Pero vemos una aparente discrepancia con la narración que tenemos en el libro de los hebreos. Y eso es lo que estamos tratando de limpiar, la aparente discrepancia que existe. Entonces concluimos en nuestro estudio con esa discrepancia, con el altar de incienso, y llegamos ahí vía el versículo 13. Hasta ahí llegamos en el estudio propio del libro de Apocalipsis. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro, que es el altar de incienso, que está delante de Dios. Muy importante, hay una frase similar en Hebreos que habla de esto. Aquí tenemos entonces una frase que está relacionada al altar de incienso, llamado el altar de oro también, y en este pasaje se refiere a ese mueble especial para quemar el incienso, que era un incienso especial. O sea, tenía la manufacturación de ese incienso, tenía una fórmula específica y tenía que ser de ciertas plantas aromáticas. Entonces, pero al quemar esas plantas tiene la facultad de que producía un humo de aroma fragante. Y ese era el lugar, perdón, que tenemos aquí. De acuerdo a los rituales judíos en la observación del templo, que cuando la pala de oro que llevaba los carbones del altar de bronce, que se encontraba afuera de la corte externa, el sumo sacerdote la llevaba al tabernáculo y ponía su contenido en el altar de incienso, y el humo que salía del altar representaba las oraciones de los creyentes. Aquí estamos hablando de que aquí afuera estaba el altar de bronce, un altar grandísimo donde tenía cuernos también, era como una parrilla grande donde ponían los animales que eran sacrificados. Los animales entraban por la puerta principal que estaba en el este, y estas personas sacrificaban a un becerro. Claro está que yo no pinto muy bien, o sea que esto va a parecer más como una hormiga que un becerro, pero es un becerro. Entonces lo sacrificaban con el cuchillo de sacrificio, y la sangre que se derramaba era sangre que era recogida pues en esta zapala para llevarla. El sumo sacerdote la llevaba adentro para ofrecerla aquí en el altar de incienso, que también tenía cuatro cuernos. Entonces, esa sangre era para que la llevaba adentro al gilasmos, que era el propiciatorio, pues, una vez al año. No podía entrar sin sangre. Pero los carbones los sacaba de aquí, de este lado, que ya estaban ardiendo, porque esto lo mantenían ardiendo, y con una pala especial de oro o un incenciario, la sacaba y la llevaba al lugar del altar de oro de incienso. Y ahí era pues donde ocurría todo este ritual diario. El sumo sacerdote tenía que mantener eso con carbón. Era el único que podía, también que podía entrar al lugar santísimo. Y como vamos a ver, aquí se está hablando que este mueble ahora va a estar aquí adentro. Aquí adentro. Eso es lo que nos está diciendo en la narrativa. Entonces, una cosa interesante pues es que este humo que salía del altar representaba las oraciones de los creyentes y también representaba el ministerio de intercesión del Señor Jesucristo. O sea, una figura de la oración e intercesión, y cuando eso sucedía, aquellos que adoraban en la corte externa se quedaban en silencio. O sea, que también había un momento de silencio fuera de la corte externa y del tabernáculo cuando los carbones eran reemplazados cada mañana y cada noche. Algo interesante porque nosotros vimos el silencio que hubo en el cielo cuando se abrió un de los juicios. Entonces, estamos estudiando el sexto toque de trompetas, el cual tiene que ver con dos ejércitos de demonios. Y como les he dicho pues anteriormente, eso parece un poquito extraño para las personas que tienen un trasfondo secular, un punto de vista moderno, especialmente con lo que se ve hoy en día en la televisión, porque las computadoras son capaces de producir una cantidad de formas animadas que parecen reales, de seres extraordinarios que ellos producen a través de la computadora, que claro está, sacan todas estas ideas de la Biblia, pero causan pues el terror. Pero la mayor parte de la persona sabe que estas cosas son hechas por la computadora, que no son reales, parecen reales. Y cuando tú le hablas de esto, que no utilizó una computadora para llevarse a cabo, pues también lo tienden a verlo de esa forma. Pero nosotros sabemos que no es así. O sea que ese punto de vista moderno, secular, va en contra de lo sobrenatural, porque ya la gente está saturada con esto, pues en los diferentes programas que existen. Pero esa es la manera en la cual la Biblia representa la realidad. Entonces, con el juicio del quinto toque y el sexto toque de la trompeta, vimos el envolvimiento de estos demonios que han sido soltados, que habían sido reservados en cautividad para este evento en particular. Y este evento en particular es notorio pues porque trae por primera vez este ejército visible a la faz de la tierra. El versículo 11 nos dice que el líder de estos demonios es Abadón o Apolión, como les dije la semana pasada, lo cual significa destructor. y ese es uno de los capitanes generales del ejército, uno de los generales de Satanás. Miren, Satanás tiene una organización bélica impresionante y estos ángeles son capaces de hacer cosas extraordinarias bajo el liderazgo de Satanás. Entonces en Apocalipsis 9:11, para refrescar la memoria, dicen: tiene sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego se llama Apolión. Y después en el capítulo 12 nos dice: el primer ay ha pasado y aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas. Vemos que hay tres ayes y estos tres ayes tienen que ver con las invasiones de los tres ejércitos satánicos. Este es el primero, cuando sale Abadón con sus ejércitos para causar destrucción en la raza humana. Entonces aquí vemos que nosotros aprendimos que durante el toque de la quinta trompeta, la quinta y la sexta trompeta, el toque de estas, se refiere a dos ayes, y estos juicios son tan serios, tan extensos, tan horribles, que son clasificados como tres ayes. Y por primera vez vemos que se vierten directamente en contra de la raza humana. O sea, antes eran un ataque, no era frontal, porque básicamente era en contra de la tierra, de los elementos de la tierra, de los árboles de la tierra, de las aguas de la tierra, etcétera. Pero ahora es directamente en contra del hombre. Entonces, en el versículo 13, de nuevo vemos que el sexto ángel tocó la trompeta, y este es el sexto ángel tocando la trompeta, la sexta trompeta, que es una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esto es lo que nos ha traído entonces aquí. A él está ubicando el altar aquí enfrente de la presencia de Dios, de la presencia del arca del pacto, que tiene el asmos, que viene siendo el propiciatorio. Aquí estaba el arca, tenía una apariencia similar a esta, y tenía una tapa que era el propiciatorio, donde esta tapa tenía un querubín a un lado y tenía otro querubín al otro lado. Uno hablaba de la rectitud perfecta de Dios y el otro de la justicia perfecta de Dios. Y aquí, una vez al año, entraba el sumo sacerdote y derramaba la sangre del cordero que iba a propiciar. Esta era la tapa que estaba arriba del arca. El arca que contenía la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, y tenía también el pote de maná. Todos hablan de la historia, pues, de Israel, del pueblo de Israel y de su desobediencia. Hay desobediencia en estas tres cosas, porque él les manda a un sacerdote, ellos lo rechazan, él les manda la ley y la rechazan, y les manda el maná y también rechazan las provisiones divinas del maná, que son pecados que están cubiertos bajo el gilasmos, que es el propiciatorio, y por eso la sangre que se vertía una vez al año era para pagar por los pecados del pueblo, de la desobediencia del pueblo y de sus transgresiones. Entonces, aquí vemos pues que esta es una descripción similar a la que tenemos en Hebreos 9:13, el asunto del altar de oro. Estos dos muebles están fuertemente vinculados en la Biblia. El altar de oro, que es el propiciatorio, y el arca del pacto. O sea, el altar de oro y el arca del pacto. Pero veamos la aparente discrepancia que existe en la ubicación de este mueble. Aquí lo pueden ver ustedes que está fuera de la cortina, en el lugar santo. Pero aquí vemos que en hebreo está colocado adentro. ¿Cuál es la diferencia y por qué está ahí? Entonces, en Hebreos 9:3, que es donde vemos el asunto, y detrás del segundo velo, digamos el primer velo que es la entrada, y el segundo velo es este, y atrás de este velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. O sea, estamos hablando del cuarto, la extensión que cubría. Y después notamos que el libro de Hebreos es una referencia a la parte posterior del segundo velo. Después en Hebreos 9:4 dice: el cual tenía el altar de oro de incienso, de ese cuarto, tenía el altar de oro del incienso, o sea que ya está ubicado aquí el altar, y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Interesante la descripción que hace, y la vamos a ver un poquito con más lujo de detalle para que sepamos de qué se trata. Y aquí hay algo que lo voy a hacer notar, que la urna de oro está hablando de esta parte de aquí, que tenía madera de acacia y estaba cubierta, enchapada en oro. Hablaba de la humanidad y de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y la tapa era de oro puro. Esta no tenía nada de acacia, sino una tapa pesada de oro puro, la cual tenía estos querubines soldados dentro de la misma, y era una sola pieza. Y hablaba de la edad del Señor, y hablaba de su rectitud y de su justicia. Entonces, lo que tenemos aquí parece una contradicción, pues, para la mayor parte de nosotros, porque siempre hemos visto, pues, por lo general, las figuras con el altar de oro en el frente. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Sí, hemos visto pues que está dividido en dos partes. El cuarto atrás era el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, solamente había un mueble en la parte de atrás, y afuera estaba el cuarto llamado el lugar santo, y habían tres muebles ahí. Entonces, en el sur la menorá de oro, y después en el norte la mesa de los panes y sin levadura, y en el oeste después el altar dorado de incienso que está al lado del velo. Y nosotros entendemos toda esa parte. Pero ahora, como les dije la semana pasada, hay cuatro maneras en las cuales las personas tratan de manejar el problema de la discrepancia aparente que existe entre el relato que da en Hebreos y el otro que vemos que tiene el altar de incienso en el tabernáculo en la parte de enfrente. Entonces, la semana pasada observamos que el autor del libro de Hebreos hace esa ubicación, pues, dentro del lugar santísimo, y hemos visto que en el tabernáculo y probablemente durante el primer periodo del primer templo, el altar de incienso estaba dentro del lugar santísimo. Interesante, uno de los propósitos del altar. Entonces, además de la adoración continua y del ofrecimiento del incienso que se hacía indicando el proceso diario de oración intercesora por la nación de Israel, el asunto es que el día de la expiación, el altar cobraba una característica especial porque ese día el mismo sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ahí ponía los carbones en el altar de incienso, adentro, y para quemar el incienso de manera que el cuarto interno se llenara de humo, y de esa manera pues no podía ver la presencia de Dios, el arca del pacto, porque de otra manera moría. La presencia de Dios no se podía ver porque moría. Entonces, pero si hay una pared entre el lugar santísimo y el lugar santo, entonces sería muy difícil que el incienso del tabernáculo pasara del lugar santo al lugar santísimo. Si se pone de este lado, ese humo no puede pasar al otro lado. Es muy difícil. Se llena primero de humo en la parte de enfrente. ¿Sí lo ven? Entonces había algo que se tenía que llevar a cabo. Desde este punto de vista, entonces tiene sentido que se ubicara en la parte del lugar santísimo. Ahora, lo que ocurre históricamente es que después que los judíos regresaron a su tierra, después de la cautividad babilónica, y esa es importante, construyeron el segundo templo bajo Zorobabel en el año 516, y después pues, el templo fue completamente reconstruido por Herodes el Grande, el famoso Herodes Asmoneo, que era el que gobernó el pueblo de Israel siendo no judío él. En el año 25 antes de Cristo, nosotros notamos algo muy interesante. En las ruinas que fueron descubiertas en el año 2008, no hace mucho tiempo, las han pasado, sobre todo se vieron en National Geographic. Me parece que el año fue 2008 donde sale. Si ustedes van al internet y ponen el templo de Herodes, ahí van a ver ustedes las ruinas de este lugar, que las descubrieron, y ellos saben que existía una pared entre, en el templo, no en el tabernáculo, había una pared, aquí había una pared construida, y tenía una apertura la pared, pero enfrente tenía el velo, y aparentemente esto estaba en el medio, porque cuando el velo se rasga, pues hay una entrada, pero ponían esta pared para que el humo se quedara en esta parte del tabernáculo. Muy importante, porque nosotros sabemos que el velo se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo colgó en la cruz. Era un velo que tenía 4 centímetros de grosor, era especialmente tejido, y se dice que un equipo de caballos, alándolo por los dos lados, no lo podía romper. Así de fuerte era este velo, que era la cortina, pues. Entonces, ahora, eso es lo que ocurre históricamente. Hay una demarcación clara de la pared que existía en el lugar santo y el lugar santísimo del templo. Y es muy importante porque se relaciona pues al arca del pacto, y el arca del pacto es significativa. El arca del pacto habla todo de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que hace en la cruz. A las oraciones de intercesión también se le relaciona al hecho de que el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados debido a la conexión que existe en el arca en el día de la expiación, con el arca en el día de la expiación. O sea que el hilasmos es la propiciación, este es el propiciatorio, pero las oraciones para interceder por nosotros son las que se producen con el altar de oro. Están relacionadas, porque el intercesor nuestro es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se abre el velo. Entonces, el altar de incienso es mencionado muchas veces en el libro de Apocalipsis. Lo ven, por ejemplo, en Apocalipsis 8:3. Y aquí ustedes se van a dar cuenta de algo interesante. Vi otro ángel que vino y se paró delante del altar con un incenciario de oro. Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estaba delante del trono. Fíjense ustedes que aquí está hablando de algo interesante. ¿Por qué? Porque este escenario, ¿dónde ocurre? En el cielo. O sea que estamos hablando del tabernáculo o del templo que existe en el cielo. Y está en la presencia del Señor este lugar. Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí estamos hablando de que estaban enfrente del trono de la majestad en las alturas, el Padre. Los instrumentos asociados con el altar de bronce y el altar de incienso en el tabernáculo originalmente fueron hechos de bronce y no de oro. ¿Sí se dan cuenta de eso? Algo interesantísimo, porque en el recuento que se hace en Hebreos, donde ubica el incenciario en el lugar santísimo, él menciona que eran de oro, pero en las épocas estas eran de bronce, o sea que no está hablando del mismo. ¿Se dan cuenta? Ya regresa. Entonces, es algo muy interesante, porque hay una diferencia, hay que verlo muy detalladamente para poder saber de qué se trata. En el templo celestial el incenciario es de oro, pero el de tabernáculo era de bronce, de manera que no puede haber un incenciario de oro en Hebreos 9:13. Y ahí está mencionando el de oro en Hebreos 13. Y eso se ve que en esa época no había un incenciario de oro en conexión del altar de bronce. Y el altar de incienso estaba en el tabernáculo. O sea que él se está refiriendo al altar que estaba dentro del lugar santísimo durante el periodo del templo, no del tabernáculo. Y eso es lo que el autor de Hebreos está discutiendo, pues, y lo que sucede en el ritual de Israel en el tabernáculo. O sea que es muy importante. Dos cosas importantes que nos hacen ver la diferencia. El otro aspecto de todo esto tiene que ver con el hecho de que el sumo sacerdote entraba todos los días para cambiar el incienso, para mantenerlo quemando. Ahora, nos dice la Biblia que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, no sin sangre, para hacer expiación por los pecados. Pero eso para hacer un evento específico, el evento de expiación, donde rociaba la sangre del cordero arriba del propiciatorio, arriba de esta tapa de oro. O sea, eso lo hacía una vez al año, pero entraba para mantener los carbones. Lo que pasa es que durante ese segundo templo que Herodes construye, no estaba el arca dentro. El arca ya había desaparecido. Entonces, tenemos que tener todo eso en mente, porque no estaban todos los muebles que habían sido diseñados para todo este ritual que se llevaba a cabo. Entonces, aquí vemos que el altar de oro es mencionado en el capítulo 9:13 de Apocalipsis, y eso es algo interesante. En el periodo del segundo templo, el altar de oro había sido puesto en el lugar santo, y eso tenemos referencias acerca de esto, y hay testigos que nos hacen saber que ahí estaba ubicado. El problema reside en el hecho que las personas toman el arreglo del segundo templo y quieren aplicárselo al periodo del primer templo, y al tabernáculo, y no se puede porque era diferente, pero el tabernáculo era un poquito diferente, pues. Entonces, cuando vemos que el altar de oro es mencionado en el capítulo 9:13 de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que ahí había una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro, que es específicamente hablando del altar de incienso, que está delante de Dios. Ahora, el asunto que queremos ver es cuál es el significado de esta frase, los cuatro cuernos del altar de oro. Porque tenían cuatro cuernos del altar de bronce que estaba afuera, donde se ponían, pues, que hoy en día, en el día del templo, era grandísimo, porque imagínense todos los sacrificios, todos los animales que traían para quemarse, y era, pues, uno tras otro, la familia levita y los sacerdotes que habían se turnaban. Me parece que eran unas, no sé si eran 6 o 5 horas de turno que tenían, porque era una matanza de animales espectacular la que se llevaba a cabo para ponerlos en el altar. Y claro está, eso le pertenecía, la carne de esos animales le pertenecía a los levitas. Todo eso era para ellos. Ahora, debemos entender, pues, que la imaginería de la sombra y la realidad que existe en la Biblia se debe estudiar. Porque eso precisamente es lo que tenemos aquí. Hay una imaginería que es utilizada en el relato que se hace del templo y del tabernáculo, con estos muebles específicos, los cuales le fueron dados a Moisés, no como una maqueta, sino como un dibujo. Y él se le dejó saber esto para que él supiera dónde poner estas cosas y dónde ubicarlas. Entonces, el asunto es que se utiliza en el tabernáculo terrenal y existe la relación sombra y realidad en el tabernáculo del templo celestial. Entonces, en la escritura hay un énfasis que aquello que fue manufacturado en el tabernáculo terrenal simplemente es una sombra del templo que existe en el cielo. Nosotros sabemos que hay un templo que existe en el cielo que es la morada de Dios Padre. Entonces, la palabra que utiliza de nuevo es naos. Nosotros hablamos de esa palabra, naos. ¿Se recuerdan qué significa? Naos, cuando hay dos palabras para templo, hieros y naos. Naos es la parte interna donde se encuentra la presencia de Dios. La otra parte sí podían entrar los gentiles, hasta Satanás podía entrar, pero eso en relación con lo que somos nosotros. A nosotros se nos dice que somos el naos, el templo, la parte interna del templo del Señor, donde recibe la presencia de la gloria Shekinah, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el cual prepara la morada para nuestro Señor Jesucristo y para el Padre. Nosotros somos morados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, los tres miembros de la Trinidad. Entonces, todo esto es interesante. La mayor parte de personas no sabe que ocurre eso. Pero nosotros hemos sido diseñados de tal manera espiritualmente para servir al Señor y tenemos que tener la omnipotencia de Dios a nuestra disposición para llevarlo a cabo, porque Satanás es demasiado fuerte. Satanás engaña a todo el mundo. Si tú no tienes la palabra de Dios, eres engañado con sistemas que te parecen bonitos, te parecen buenos, pero al final son destrucción. Entonces, la palabra que utiliza es naos, que tiene que ver con el santuario interno, pero tenemos los muebles, las figuras, hay una referencia al altar que está en el trono de Dios, que está en el cielo, y tenemos otras referencias que unen estas dos cosas, que unen estos dos muebles, une el altar de oro y el arca del pacto. Entonces, las cosas que se encuentran en sombra, en el tabernáculo, por ejemplo, como la menorá de oro, nos hace ver que Jesús es la luz del mundo. Él mismo lo dice, yo soy la luz del mundo. Cuando Él regrese, ya vemos que el fulgor de su venida es siete veces más fuerte que el sol. Y cuando Él regrese, establece el reino de luz, porque Él es la luz del mundo. La luz habla de la verdad, no es escondido como el sistema cósmico. Entonces, esa menorá habla específicamente de eso. Y también la mesa de los panes de propiciación nos habla de Cristo como el pan de la vida. Y están 12, ¿cómo se dice loaves en español? 12 bolillos, pues, pero sin levadura. Panes sin levadura, hablan de las 12 tribus, pero hablan de que nuestro Señor Jesucristo es el pan de la vida. El pan de la vida para todos, para el judío primero, después para el gentil. Y después, esa es la mesa de los panes de propiciación. Y el altar de incienso representa a Cristo como nuestro sumo sacerdote que continuamente intercede por nosotros. Y el velo representa el cuerpo de Cristo como sufrió y murió en la cruz, como el pago por el pecado. Y la muerte espiritual de Jesucristo en la cruz fue el pago por nuestros pecados. Y cuando dijo terminado está, murió físicamente. Y en ese momento el velo se rasgó de arriba para abajo. Era la cortina que era aproximadamente de 4 pulgadas de grosor, indicando que debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora tenemos acceso directo a Dios Padre. Algo interesantísimo, porque como les dije anteriormente, el velo ese no lo podían romper dos equipos de caballo, que cada equipo de caballo tenían 4 caballos a un lado. Si lo ponías y sacabas, los caballos no lo podían romper. Así de fuerte era ese velo. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ¡rip!, se abrió completamente y la entrada a la presencia de nuestro Padre la tenemos todos nosotros en virtud de la obra que hace nuestro Señor Jesucristo. O sea que no tenemos que pasar. Eso es una de las cosas que nos hace saber que nosotros no necesitamos un sacerdote para llegar a Dios. Nosotros somos los sacerdotes. Tú no tienes que ir a confesar tus pecados con otra persona, con llamada, entre comillas, sacerdote, porque nosotros somos sacerdote. El sacerdocio que existe en estos sistemas religiosos, no te digo que no son cristianos, pero tienen mucha religión, vienen del paganismo. Vienen de un sistema de paganismo, y por eso ellos, pues, las personas que no saben, son analfabetas, o son personas que no conocen y simplemente se rinden a darle pleitesía a una persona que ni siquiera conocen, a decirle su vida privada y a decirle todos los pecados que han cometido, cuando eso es una violación de la privacidad del sacerdocio de la persona que se arrodilló. ¿Por qué? Pero lo hace por ignorancia, no lo hace por otra cosa. Entonces, porque la confesión siempre ha existido, lo que pasa es que ha sido tergiversada, pues, y ha sido reducida a la confesión de los pecados con otra persona, llamada sacerdote. Pero el único sacerdocio especializado que había era el sacerdocio levita, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la venida del Señor Jesucristo, nosotros somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real. Todos nosotros somos sacerdocio real, hombres y mujeres. No tienes necesidad de nada, Dios te lee la mente. Tú simplemente confiesas tus pecados con Dios Padre, Él sabe lo que tú hiciste y sabe lo que. O sea, todas estas cosas las sabe. Y Él intercede por ti y tú tienes acceso directo al trono de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque ya el velo se ha roto. Entonces, ahora tenemos ese acceso directo a Dios Padre. Ahora, los tres evangelios sinópticos que tenemos hacen una referencia a la rasgadura del velo de arriba para abajo, completo. Y dentro del lugar santísimo tenemos el arca del pacto y el propiciatorio, que es una figura de Cristo como sustituto, el que propicia o satisface la justicia y la rectitud de Dios Padre. El único que lo pudo hacer, recuérdense que nada más y nada menos que se habla de las normas y de los principios perfectos de Dios en la ley mosaica. Eso es lo que contiene la ley mosaica, las normas y principios perfectos de Dios. Y nosotros, en virtud de nuestro nacimiento con pecado de Adán, no la podemos llevar a cabo. Nosotros no tenemos, no podemos hacerlo. Nosotros siempre vamos a llegar cortos de la marca, como quien dice. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo sí hizo toda la obra de redención y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, para tener nosotros el acceso entonces. De manera que tenemos pues que entender la realidad atrás de la sombra. Y la realidad es que todo esto habla de este tabernáculo o templo que existe en el cielo, que habla de Dios Todopoderoso. Una vez que lo hacemos y llegamos al Nuevo Testamento con esa información, vemos que hay una nueva serie de doctrinas que han sido desarrolladas más profundamente, y por eso podemos entender pues la imaginería de una manera que los antiguos no entendían, no tenían suficiente información. Para los antiguos todavía no ha venido nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. Ellos sabían de un Mesías que iba a venir hijo de virgen, pero no sabían quién era, y no sabían qué era lo que iba a hacer, y todo lo que se representaba con estos artefactos, con estos muebles, ellos tenían una idea más o menos borrosa de lo que era, pero nosotros ya sabemos exactamente de qué se trata. Entonces, también vemos que tenemos que observar el papel que jugaba el altar de incienso, y también tercero tenemos que ver que el altar de incienso lo vemos en el libro Apocalipsis, y qué uso tenía el altar de incienso. Entonces ahora veamos un par de versículos para entender la realidad atrás de la imaginería que vemos en sombra atrás del tabernáculo y el tabernáculo celestial, los dos, porque esta es una sombra cuando se le da a Moisés del tabernáculo que está en el cielo y el templo posteriormente, porque ya le hacen una morada permanente. Pero fíjense que la morada permanente ya no contenía el arca del pacto, o sea, ya la presencia de Jehová no estaba con el pueblo en esa época. Entonces, primero que todo, veamos a Hechos 7:44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. Muy importante la palabra testimonio. Tal como había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. O sea, le está enseñando a él un modelo, puede ser como una litografía, pues, donde se encuentra todo lo que Dios quería que él hiciera. Le dio instrucciones específicas para la construcción de este templo. Y las personas que hicieron los artefactos del templo, los muebles del templo, todas las cortinas, todo lo que quisieron hacer, todas las personas que hicieron todo este templo, junto con los muebles del altar de bronce, como el lavacro, como todo lo que lo componía, todos estaban llenos del Espíritu Santo, poseían la investidura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era los que los guiaban a ellos para hacer estas obras de arte. Es una de las ocasiones cuando el Espíritu Santo es dado a estos manufacturadores pues de estas cosas, porque todo tenía que ser hecho a mano conforme a lo que se le había dicho, conforme al modelo. Entonces muchas veces el tabernáculo es llamado el tabernáculo del testimonio, el tabernáculo mismo, y también sucede así con el arca del testimonio. Y la palabra testimonio se refiere a los 10 mandamientos, pues que es el testimonio del favor de Dios sobre Israel con el pacto que hizo en el desierto. Israel continúa siendo, señoras y señores, esto es algo que la religión que se ha infiltrado dentro de la cristiandad trata de echar abajo. Ahí salió un movimiento de Argentina, donde estos pastores que están saliendo son antisemitas. Imagínense ustedes, dentro de lo que se está enseñando salen estas personas que no tienen idea de lo que están hablando y que creen que ya la iglesia ha reemplazado a Israel, y eso nunca va a ser así. Israel es separado. Israel contiene pues los genes de Abraham, Isaac y Jacobo, y tienen un lugar determinado. Lo que pasa es que en estos momentos están bajo la diáspora, que es un juicio que Dios tiene sobre ellos por la desobediencia que tuvieron, pero van a regresar y van a tener de nuevo. Israel va a ser el centro del mundo. El mundo entero va a ser gobernado de Israel, con el Mesías como cabeza. Pero el pueblo de Israel, la gente va a querer ir a Israel, va a querer agarrar a un judío la prenda y decirle: llévame a Israel, llévame a conocerlo. O sea que no se ha acabado. Y estas personas que lo ven de una manera diferente están completamente equivocadas y se prestan para el antisemitismo, que es algo que a Dios le cae como una patada en el hígado, si le puedo dar una analogía. El que no pasa por alto el antisemitismo destruye las naciones que van en contra de Israel. Siempre lo ha hecho históricamente. Muchas veces entonces el tabernáculo es llamado ese tabernáculo del testimonio por ese motivo. Entonces Dios le enseñó a Moisés un dibujo impreso del tabernáculo, que estaba relacionado a la organización y al orden de los muebles que contenía el tabernáculo en el cielo. O sea, él vio el prototipo del tabernáculo celestial y fue basado en eso que construyó el tabernáculo terrenal. No fue cosa que emana del corazón de él. Él recibe instrucciones específicas para hacer estas cosas, porque de otra manera él no los hubiera podido hacer, aunque Moisés era un genio. Moisés era multigenio en todo, era un gran constructor. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero era un genio en administración, era un genio en el asunto, en los asuntos bélicos, pues. Era un militar espectacular. Era la persona que estaba próxima al trono de Egipto. Y él dejó todo, pues, por seguir, después que él sabe que los judíos eran parte de él, había una revelación para él, y él deja todas las cosas del mundo, todos los valores del mundo, para seguir las cosas de Dios. Y claro, ahora queda inscrito eternamente, pues, porque él es un hombre que siguió las cosas del Señor. Entonces, después, cuando llegamos al Nuevo Testamento, a los pasajes de Hebreos 8:2, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Voy a culminar con este de aquí. Como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. ¿Oyeron esto? O sea, el hombre no lo... Pero aquí estamos hablando, entonces, este versículo se refiere al ministerio como sacerdocio del Señor Jesucristo. Esta no es una referencia al tabernáculo que Moisés erigió en el desierto, sino la morada celestial, porque es construida por Dios. Entonces, cuando vean estas referencias, se está refiriendo a la morada de Dios en su trono en el cielo, y después vamos a ver en el versículo 5 que tenemos una referencia a los sacerdotes humanos. Ahí vamos a concluir en estos momentos y regresamos a ese punto en la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.